Muy buenas noches, hermanos. Vamos a seguir estudiando este hermoso libro o epístola a los romanos. Un hermoso trozo también, como ya decían los hermanos, comentábamos, un tiempo de consolación. Tuvimos un gran tiempo de dura palabra, ¿cierto? ¿Quién la puede oír? Y se nos movió el piso un poquito también, porque así es la palabra de Dios. Nos remece, y qué bueno que podamos experimentar eso, hermanos, porque ese es todo el consejo de Dios. Tenemos que recibir el bálsamo, pero también el martillo que quebranta la piedra. Nuestro corazón se vuelve a veces duro como la piedra, y ahí el Señor lo vuelve a hacer de carne, lo enternece con su palabra. Entonces ahora estamos en un tiempo de bálsamo, de promesas que se van a cumplir. El porvenir de los hijos de Dios. ¿Qué nos espera, hermanos? La tribulación. No nos espera tribulación, aunque algunos quieren pasarla. Yo a veces no entiendo, hermanos, que dicen que quieren pasar la tribulación. No dicen que quieren pasarla, pero que la van a pasar. Dicho sea de paso, usted sabe que la tribulación es un tiempo de juicio, de la ira de Dios. Acuérdense que hay 21 juicios que se van a derramar a este mundo. Habla de 7 sellos, habla de 7 trompetas y habla de 7 copas. Va a ser un tiempo terrible. Entonces yo me pregunto sinceramente, leyendo las Escrituras, viendo la obra de Cristo, viendo sus palabras, las palabras apostólicas, ¿qué tiene que hacer la iglesia en el tiempo de la gran tribulación? Nada, porque Dios no nos ha puesto para ira, porque Dios nos va a sacar antes de la ira venidera. El Señor dijo, consumado es. No solamente nos ha liberado de la condenación eterna, sino que también de la ira venidera. Y eso es lo que estamos estudiando. Nuestro porvenir, hermanos, es glorioso. Lo mejor está por venir, ¿ya? Y en el estricto rigor de la palabra, lo mejor está por venir, porque lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia. Estar con Cristo, conocerle, mirar su rostro cara a cara. ¿Qué será? Dice el himno. Ese día va a ser maravilloso, ¿ya? Y una de las cosas que en lo personal me pongo a pensar, que el día que Él vuelva me halle haciendo lo que Él quiere que esté haciendo, ya, que el Señor nos ayude. Bien, ahora estamos viendo acá en Romanos capítulo 8 respecto a la creación, porque las promesas no solamente son para los hijos de Dios, sino para la creación. Así como el pecado entró por un hombre y por un hombre entró la muerte, y así todos los hombres transgredieron la ley de Dios, es decir, todos nosotros somos pecadores por herencia, ¿cierto?, de nuestro primer padre, de Adán. Toda la raza humana está caída en el pecado. Pero no solamente la raza humana, sino que también la creación. ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor a Adán? Espinos y cardos te producirá por causa del pecado. Maldita será la tierra. Todo lo que nosotros vemos en la tierra que destruye o que impide la siembra, todo es parte del pecado, ¿ya? Por eso que con sudor ya había que labrar la tierra, prepararla para poder sembrar. Eso es parte del pecado, una naturaleza caída también, maldita por el pecado. Pero el Señor promete redención a esta creación. Y ya lo había dicho, el Señor llevó la cruz, a la cruz llevó una corona de espinas, que sin duda tipifica ahí, en esa corona, en esa cobertura en su cabeza, porque no es una corona simple, sino que es como un verdadero sombrero de espinas, lleva también la maldición de la tierra. Entonces estamos viendo acá el capítulo número 8, versículo número 20, ya entendiendo de que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este es un pasaje que no podemos pasar por alto, así rápidamente. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí sobresale de manera abundante la soberanía de Dios. Nada de lo que ocurrió, así como en la experiencia del ser humano, es decir, Adán y Eva, fue resultado de la suerte, de la circunstancia. No, eso fue parte del propósito soberano de Dios, pero también para con la creación. El Señor pone, la palabra sujeción lo veíamos el día sábado, ¿se acuerdan? En la reunión de hermanas, sujeción o sometimiento tiene que ver con poner bajo de, Es decir, cuando se habla de sometimiento, por ejemplo, Efesios 5 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, ponernos bajo la cobertura, ¿cierto? Ponernos bajo el temor de Dios. Así debemos andar nosotros. Entonces, cuando habla de sujeción, el Señor permite que la vanidad cubra este planeta. ¿Y la causa cuál es? Porque usted dirá, con justa razón, y yo también la he dicho muchas veces, ¿cuál es el motivo que Dios permitió que tanto el hombre como la creación fuera puesto bajo, o sometida, o sujeta, bajo la vanidad? La causa la dice acá. Dice, por causa del que la sujetó en esperanza. Mire qué interesante esto, hermano. Ayer estuvimos hablando un poquito de esto en la reunión allá en Chicureo. ¿Por qué? Porque la salvación que nosotros ahora gozamos, hermano, ya, desde ya en el plano temporal, está manifestada en esperanza. Nosotros fuimos salvos en esperanza, ya la vamos a leer más adelante. Por ejemplo, analicemos la palabra fe, ¿ya? La palabra fe, se preguntaba, ¿todo el mundo tiene fe? Bueno, a veces dicen las personas, me voy a tomar esta agüita de hierba, de llantén, de matico, de melisa, pero tengo que tomármela con fe, porque si no, no me voy a dar resultado, ¿ya? Y la gente habla de fe, o sea, es como que la gente y toda la gente tuviera fe. Bueno, ¿qué debemos nosotros comentar y separar? Hay una fe común, una credulidad que es parte del ser humano. El hombre cree en cosas. Podríamos decir tiene fe en ciertas cosas. Por ejemplo, en esto de las sanidades, en los amuletos, en el horóscopo, en cosas ocultas, inclusive en religiones. ¿Ya? La vida religiosa conlleva credulidad y esa fe humana, puramente humana. Pero esa fe no es la que salva, no es la que es contada por justicia. Mire, veamos un pasaje antes de avanzar, para que entendamos esto de la vanidad, de la sujeción a la vanidad, porque Él lo hizo para, ¿no es cierto?, para la esperanza. Miren lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero miren lo que dice. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios. No, ¿cierto? Voy a estar atento. Creyó Abraham a Dios. Muy bien, a Dios. Y le fue imputada o contada por justicia. Hermanos, aclaremos lo que pasa con Abraham. No fueron las obras de Abraham lo que lo justificó. La religión solamente pondera las obras de los hombres. Lo que Dios contó por justicia, ¿cierto? O le imputó justicia a Abraham, fue producto de haber creído a aquel que le estaba prometiendo. ¿Se entiende? La fe, hermanos, Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, ¿es pues la fe la certeza de lo presente? No, de lo que se espera. Eso es la gran pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos, hermano? El retorno del rey, estar con él. Venga tu reino, decía el Señor. No podemos amarrarnos, aferrarnos a este mundo. Este mundo nos ofrece incertidumbre. Mire, estuve leyendo ahí, lo vamos a citar más adelante, pero él habla de que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero ¿cómo? Si la iglesia está en júbilo, tiempo de siega, tiempo de conquista, tiempo de avivamiento. Sí, debemos entender que la Biblia habla de eso, pero es el reinado futuro de un pueblo que va a heredar la tierra. Nosotros debemos entender que este es un tránsito, un peregrinaje. ¿Usted ha visto alguna vez un peregrino ahí en medio del sol de la tierra árida, ¿no es cierto?, cantando feliz ahí de la vida? No, él anhela llegar a su patria para saciarse de los frutos. El Señor dijo, donde fluye leche y miel. Bueno, simbólicamente nosotros vamos a ser saciados, ¿me entiende? Pero nuestra fe está proyectada en esperanza. La certeza de lo que esperamos, no de lo que tenemos ahora, es la certeza de lo que esperamos. Por ejemplo, más adelante dice, si nosotros lo recibimos ahora, eso no es fe. ¿Para qué tenemos fe? Cuando nosotros estemos con el Salvador, ¿vamos a necesitar fe? ¿Sí o no? Una pregunta. No, porque ya lo tenemos con nosotros. Mire, hay una palabra que se repite exactamente, prácticamente igual en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Cómo definimos la fe? La certeza de lo que esperamos. Abraham le creyó a Dios. Fíjense ustedes que el Señor llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Se fue. No sabía dónde, se fue. Le creyó a Dios. Esa obra, que es una obra sobrenatural que un hombre crea y partir con familia a donde no se sabe, eso le fue contado por justicia. Entonces, debemos entender que Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, podríamos nosotros hacer una especie de análisis actual. Es como vivir, en Australia. Dicen que a Australia la gente le gusta emigrar para allá porque se trabaja bien, se gana bien y se acumula plata. Y como la gente ama la plata, se va para allá, ¿ya? Y después vuelve, ¿ya? Y muchos quieren migrar. Porque cuando viene un problema económico, la gente piensa en migrar. En lugar de mirar hacia arriba, miramos horizontalmente como hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos el caso mismo de Abraham, tenemos el caso de Noemí con su familia, y vino hambre a la tierra, y antes de clamar al Señor, migraron. Y los resultados fueron también desastrosos. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que Ur de los Caldeos era una ciudad con comodidades. No es menor lo que le estaba pidiendo el Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela. Cortar los lazos consanguíneos, hermano, en el sentido de servir al Señor más allá de los lazos consanguíneos, también es algo que nos cuesta a nosotros. El Señor dijo, si no me amáis más que a padre o a la madre. Dicho sea de paso, Él dice, los enemigos serán los de tu casa. Porque cuando uno, el Señor lo llama a sus caminos, comienzan las disputas, los roces. Entonces, es muy complicado este tema. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre que le creyó a Dios. Es más que creer en Dios. Todo el mundo dice creer en Dios. Pero él le creyó a Dios en esperanza. Porque él no le pasó ahí un título de dominio. Mira, ándate a tal dirección y ahí tienes tu morada. No, ándate a la tierra que yo te daré. ¿Qué tierra? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Tomó, ¿cierto? Ese mismo llamado, ¿cierto? Su esposa. Y bueno, no voy a aclarar el tema de Lot, también se lo llevó, es otro tema ese. Y partió. Aquí Romanos 4 se encarga de aclararnos que él tenía de qué gloriarse de manera natural. Por ejemplo, todas las obras que uno hace de manera natural, esfuerzos humanos como lo hizo Caín, son para la gloria o van a gloria entre los hombres, ¿ya? El Señor les decía a los fariseos, de hecho, ya tienen su recompensa. Pero nosotros buscamos la recompensa de los hombres, no, sino que buscamos la recompensa más allá del sol. Entonces, Abraham tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué es lo que fue grandioso en la vida de Abraham? ¿Qué es lo que le fue contado por justicia? Es decir, Dios le imputó justicia, lo declaró justo a Abraham. La fe. ¿Y cuál es la fe? Que le creyó a Dios, que tuvo certeza de lo que esperaba. ¿Se da cuenta que la salvación tiene que ver con esperanza? No tiene que ver con hechos tangibles del presente. Por ejemplo, Moisés, ahí también se menciona en la galería de la fe, lo ha leído ahí en Hebreo 11, dice, tenía su mirada puesta en el galardón, en el vituperio de Cristo, dice, más allá que los deleites temporales del pecado. Es decir, todos aquellos que menciona ahí Hebreos 11 fueron justificados por tener certeza de esperanza. ¿Ya? No vieron nada. Dice que lo saludaron, lo vieron de lejos, pero no recibieron lo prometido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás vamos a morir sin ver el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero debemos morir, hermano, como Pablo, como el apóstol Pablo, lo predicaba. Los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él murió pensando de que no iba a haber muerte. Han pasado más de 2000 años, prácticamente, estoy cerrando la cifra, en que él murió. Pero él va a resucitar. Pero él murió con la certeza de esperanza. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Tú tienes certeza de que Cristo vuelve? ¿Tienes certeza de que Él va a regresar en cualquier momento? ¿De que su regreso es inminente? Es decir, no te va a avisar, Él vuelve. Y lo segundo, es la convicción de lo que no se ve, hermanos. El cristianismo no se alimenta de lo que ve, de lo que puede tocar, palpar, comprobar. El hombre sí necesita eso. La generación mala y adúltera necesita señales, necesita ver. Y qué triste, hermano, es muchas veces comentar esto, porque suena a lo mejor un poquito de polémica o presumido, pero hay una gran multitud que necesita ver para creer. Una iglesia que quiere milagros, que y pregunta en tu iglesia, ¿se ve el poder de Dios? Porque ellos quieren ver. Quieren confirmar, y si ellos dicen que confirman, es porque no tienen fe. Es una generación incrédula, nominal, que dice tener fe, pero no tienen fe. Porque si dejan de ver, su fe decae. Pero el creyente, hermano, que ha sido objeto de la gracia de Dios, porque Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un don de Dios. Los que hemos por gracia recibido este don, no necesitamos ver, no necesitamos confirmar nada. Es que lo que pasa es que se descubrió que había una tumba perdida de Jesús y lo encontraron a él, los huesitos de él, de María Magdalena, imagínense, y la guagua de ambos. ¿Sí? ¿Cierto? Salió, ¿se acuerdan? James Cameron hizo toda esta producción. Y quizá a algunos cristianos se les fue el piso. Pero mire, aunque salga aquí un científico, ¿no es cierto?, reconocido públicamente, ¿no es cierto?, y mundialmente nos diga que Jesús es una falacia, una mentira, nosotros no nos da nada, no nos interesa. Porque tenemos la fe que Él mismo nos regaló, es una convicción. Estamos persuadidos. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto. Si no es un lavado de cerebro, meramente. Las sectas lavan los cerebros. Pero nosotros el Señor nos convenció. El Espíritu Santo nos convenció. Esta verdad mora en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nuestra vida. ¿Y cuál es la convicción? De la esperanza. No de lo presente. El Señor advirtió, en el mundo tendremos aflicción. Nosotros no queremos vivir aflicciones. Ninguno de nosotros. Y le pedimos al Señor misericordia. Pero Él también advirtió, en el mundo tendremos aflicción. El camino que en el cual Él nos puso no es un camino de deleites, es un camino estrecho, es un camino de lágrimas. Por eso que Él promete enjugar las lágrimas, Él promete consolar, nos prometió un consolador que va a nuestro lado, es decir, que mora en nosotros, pero que nos acompaña en todo momento, en todo lugar. Porque la vida del cristiano es por la fe, es decir, certeza de lo que se espera. Por lo tanto, hermanos, vamos comprendiendo, Romanos capítulo 8, que el propósito de Dios es manifestar este don que Él lo regala soberanamente, que se llama fe. De manera que los creyentes, ¿cierto?, esperen las promesas. Por ejemplo, el apóstol Pedro se encarga de aclarar un poquito ese tema respecto a muchos. Mire, voy a leer un pasaje, no sé si lo quieren ahí revisar o lo escuchan, que está en segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 3. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hasta ahí nomás. Hermanos, Pedro nos advierte esta realidad. Por ejemplo, cantábamos el siervo, ¿cierto? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, los salmos, usted sabe de qué se trata. De la intimidad del creyente con Dios. Quedaron plasmados ahí. David en su propia intimidad, en su aposento cerrado, ahí cerrada la puerta, contemplaba estas grandezas, veía los animales y las dejaba, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente, en esos salmos preciosos. Es decir, nosotros andamos sedientos muchas veces de Dios. Es decir, no aburre este mundo, es una sequedad, es un verdadero desierto. ¿Por qué quise citar el Salmo 42? Porque dice, muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Dónde está tu Dios? El incrédulo te va a decir constante, insistentemente, ¿dónde está tu Dios? Porque es, por eso el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Mire, Pedro lo presenta de otra forma. Burladores, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? ¿Cuántos años llevas diciendo que Cristo viene y todo sigue igual? ¿Ve? ¿Qué es lo que es probado en ese atentado, en ese ataque constante, persistente? La fe, la certeza de nuestra esperanza. ¿Se da cuenta, hermano? Pero ellos ignoran que todo lo que Dios hizo, lo hizo mediante su palabra, su poder, y todo lo que ha prometido, ciertamente, lo va a cumplir. Entonces nosotros tenemos certeza de esperanza, a pesar de que veamos un mundo hostil que nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? O que nos diga, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, es el plan de Dios. Él sujetó a todo en vanidad por causa del que la sujetó en esperanza. La salvación es esperanza, es certeza de esperanza, es convicción de lo que no vemos. Segunda Corintios 5:7 dice, ya no andamos por vista, sino que por fe. No vemos nada. Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, dice que creemos en el Señor sin haberle visto. Y algunos dicen que hablan con el Señor, se les aparece, etc. ¿Ya? Realmente esas personas no tienen fe. Entonces, hermanos, volvamos a Romanos 8, verso 20. La creación fue sujetada, fue puesta bajo la vanidad, no por su propia cuenta o por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Y quién es ese alguien implícito que está en el versículo 20? Es el Señor, es el Todopoderoso, es el Soberano. Nosotros adoramos a un Dios soberano, no un Dios manipulable, un Dios con figura humana y como que tuvieran nuestros pensamientos limitados. Es como cuando nosotros nos preguntamos qué pasó en el Edén, el primer fracaso de Dios, escuchaba yo a un predicador. ¿Puede Dios fracasar, hermanos? ¿Puede Dios, un Dios que sabe todas las cosas, un Dios que es eterno, fracasar? ¿Caer en el rotundo de los fracasos? Rotundamente no, ¿cierto? Él sujetó a todos en vanidad, en este contexto, a la creación para manifestar su propósito y su plan soberano. Y nos introduce esta palabra, la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La salvación, hermanos, tiene que ver con libertad, tiene que ver con den redención. ¿Ya? La palabra redención, nosotros hablamos, por ejemplo, del Cristo Redentor. Cuando hablamos de que el Señor es nuestro Redentor, ¿qué significa? Que nosotros estábamos esclavos, estábamos bajo el dominio del pecado. El propio Pablo dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Cuando usas el lenguaje vendido, está diciendo que el pecado tenía completamente el dominio nuestro. Era el dueño nuestro. La palabra venta y compra tiene que ver con dominio, con propiedad. Fuimos vendidos al pecado. Es decir, el pecado nos compró. Pero Él pagó el precio de nuestro rescate. Sí, en el contexto de la redención, Él nos liberta de la esclavitud del pecado. El pecado nos condenaba, hermanos. Los creyentes tenemos la dicha, la bendición de ser libertados de la condenación, de la pena, de la paga del pecado. Judicialmente ya hemos sido perdonados. ¿Quién condenará? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién os separará del amor de Dios? Nada, ni nadie. El Señor es nuestro Redentor. Entonces el plan soberano se sigue proyectando. Él permite todas estas cosas que nosotros hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la caída del hombre, la maldición de la tierra. ¿Para qué? Para manifestar esos atributos que estaban desde la eternidad. Siempre le preguntan los hermanos, ¿el Señor era misericordioso antes de la caída? Sí, la Biblia lo enseña, sí. Su misericordia es desde la eternidad. Pero ¿cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se mostró? Cuando hubo miseria. Cuando caímos en miseria. ¿Se da cuenta? Es un Dios que exterioriza sus atributos esenciales, su amor, su gracia, su misericordia. Entonces, ¿cómo no vamos a alabarle y decir gracias Señor por habernos incluido en tu plan soberano? Gracias Señor. Entonces, así como nosotros fuimos libertados del pecado, recuérdense que el capítulo número 6, 7, habla de la libertad de la condenación del pecado. El pecado que nos gobernaba, el pecado que nos subyugaba, el pecado que nos dominaba, dejó de serlo. ¿Se acuerda que leíamos? El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra libertad. Pero ahora Pablo nos está enseñando que ese precio también va a alcanzar ¿a qué? A la creación. Porque también la creación misma, así como está sujeta todavía al pecado, será libertada. ¿Se da cuenta? Será redimida. Por eso que con justa razón nosotros creemos que la corona de espinas simboliza la redención de la creación. Los hombrecitos, ustedes se acordarán, se mofaban ahí en el pretorio del Salvador, ¿se acuerdan? Le pusieron un cetro. ¿El cetro sabe qué es lo que es? El bastón de mando del rey. Y le decían salve y se mofaban del Salvador. Y hubo un hombrecito que se le ocurrió ahí hacer una corona de espinas. No lo hizo por voluntad propia. No lo hizo por voluntad propia. ¿Se da cuenta? El soberano hace lo que quiere. A mí me sorprende esto, hermano, de verdad que uno es cautivo del Espíritu Santo cuando analiza de manera tan, tan precisa. El Señor manifiesta su plan soberano. Por ejemplo, cuando el Señor está muriendo en la cruz, los tiempos se van cumpliendo. Después que caen las tinieblas, hora sexta, la hora novena, Él dice, tengo sed. Y dice la Escritura, ¿por qué Él dijo, tengo sed? Para que se cumpliese la Escritura. En lugar de beber agua, me dieron a beber vinagre. Se da cuenta que el Señor cumple su plan y ninguno de nosotros se puede oponer. Estaba escrito que iban a echar suertes en sus vestidos, y ahí los hombrecitos echaron suerte en sus vestidos. El plan se cumple. El Dios soberano cumple su plan. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, ahora somos hijos suyos. Tenemos el privilegio de ser hijos suyos. Por eso que pongámonos a pensar, cuando Juan dice, mirad, ¿con qué amor nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios? Claro, si nos sentimos buenos, no es tanta la gracia de esta salvación. porque yo tenía méritos, porque en cierto modo entendí el Evangelio, porque yo lo acepté. No, hermanos, nosotros no quisimos nunca aceptar el Evangelio. Éramos rebeldes por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Pero Él nos atrajo así. Como dice Jeremías, fui seducido. Él me sedujo y fue seducido. Es decir, hermano, Él nos atrajo hacia sí, ¿cierto? Y nos salvó. Gloria al Señor por eso, hermano. Entonces, esta realidad, hermano, de la redención, no es solamente un hecho que va a... ya se está manifestando en los hijos de Dios, sino que también en la esclavitud. Por eso que hablábamos de la corona de espinas. El Señor llevó la maldición de la creación. Va a ser redimida de la esclavitud de corrupción. Nosotros todo lo que vemos ahora, por ejemplo, estos fenómenos del niño, de la niña, menos mal que no han inventado del más o menos, ¿ya? Niño y niña, punto. Ya viene. Ya después van a inventar un... Porque el lobby gay van a decir, van a reclamar eso. No puede ser que hablen del fenómeno del niño y de la niña, ¿ya? Y van a pedir un nuevo fenómeno. Acuérdense. Hermanos, nos reímos, ¿eh? Pero ¿a dónde quiero llegar? Todo eso, todo este desbarajuste, no sé cómo llamarlo, este desajuste que nosotros estamos viendo en el ecosistema, los climas cambiados, por ejemplo, granizos que nunca se habían visto, del tamaño de una pelota de golf. ¿Ya? ¿Se ha fijado cuando vamos a jugar golf? ¿Vemos las pelotitas? Y resulta que todo eso tiene que ver con una creación que está sujeta a corrupción. El clima, la flora y la fauna, ¿ya? La extinción de los animales, etc. Pero el Señor promete liberación también, redención a la creación. Pero mire lo que dice la segunda parte. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la salvación está proyectada en esperanza, pero cuando llegue y se cumpla ese tiempo y deje de ser esperanza porque va a ser ya una realidad, esa realidad va a ser gloriosa, hermanos. Va a ser gloriosa. Es que no podemos nosotros dimensionarla, hermano. Por ejemplo, el Señor dice que nosotros tendremos la naturaleza semejante a la del Señor. Así lo dice el apóstol Juan. No lo dice Agustín ni Crisóstomo, lo dice el apóstol Juan. Nosotros le creemos a los apóstoles. ¿Por qué quise decir eso? Porque cuando el Señor se apareció a los suyos, atravesaba los muros, hermano. Dice el texto que estaba cerrada la puerta. Y él, puesto en medio, dijo, paz a vosotros. ¿Se imagina usted con esa naturaleza gloriosa, donde la materia no lo puede detener? No le sugiero que hoy día pruebe, ¿eh? Pero en ese día la materia no nos puede sujetar, porque vamos a tener una naturaleza gloriosa. No podemos imaginarnos porque nosotros somos finitos. Tenemos un principio, un fin, tiramos una piedra hacia arriba y esa piedra cae. Eso es lo lógico para nosotros. Todo lo que nace tiene que morir, crece una planta, se marchita, se seca, nosotros vamos envejeciendo, etc. Pero va a llegar un momento en que esto se va a hacer una realidad, lo que es nuestra esperanza ahora, se va a manifestar, y es una manifestación gloriosa. Es decir, es el cielo mismo donde estemos nosotros, hermano. ¡Qué maravilla lo que estamos hablando! Por eso que la creación, hermano, muchas veces le han preguntado a usted, ¿hay ese tal fin del mundo? Claro que sí, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Mire, veamos un pasaje acá en Hechos capítulo número 3. Hablando Pedro, el segundo discurso acá, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Capítulo 3 de Hechos, el apóstol Pedro, ya dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué decía Pedro? Versículo 19. Dice Pedro, ¿quieren aceptar al Señor? No dice eso, ¿eh? Voy a fijar los lentes. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, mire lo que dice, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, mire lo que dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué está diciendo? Nosotros ahora estamos viviendo un tiempo en que el Salvador, si bien en la persona del Espíritu Santo, mora en nosotros, pero Él, ¿dónde está? Como Hijo, corporalmente hablando. Está a la diestra de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 14 dice que Él está preparando lugar para nosotros. Y cuando ya todo eso esté listo, vendrá otra vez. Otra vez es porque Él vino una vez. Vendrá otra vez. Y os tomaré a mí mismo, es decir, su propio cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Él dice, os tomaré a mí mismo, es porque está tomando su propio cuerpo, su propia esposa, ¿cierto? Porque los dos serán una sola carne. Bueno, el Señor va a volver. Pedro está diciendo, arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios. Fíjense que este texto está interpretado como un asunto temporal. Es decir, tú te conviertes y van a venir a tu vida tiempos de refrigerio. Así se enseña. Se descontextualiza el pasaje. Porque lo que está diciendo el versículo 20, y Dios y Él envía a Jesucristo. Está hablando de la segunda venida, hermanos. Está hablando de la venida del Señor para reinar. Es decir, el reino de Dios. Fíjese cómo nosotros los hombres hemos tergiversado el reino de Dios y estamos enseñando que el reino de Dios es aquí y ahora. ¿Cómo podemos tener reino si no está el rey? Algunos dirán, es que es un reino espiritual. No, hermano, no es así. Quien tiene el control del poder temporal en este preciso minuto, lo dice el apóstol Juan, es Satanás. El mundo está bajo el maligno. Más cuando Él vuelva corporalmente, Él va a recuperar su reino. Porque Él mismo lo cedió. No crean que Satanás lo venció, le ganó el primer gallito. No, hermanos. Él permite todas las cosas. Nosotros vamos a ver, una vez estuvimos estudiando esto de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13, la bestia, ahí aparecen dos bestias. Una que sale de la tierra y una que sale del mar. Pero es tan preciso el lenguaje bíblico que dice, se le permitió a la bestia hacer esto y aquello. Es decir, la bestia, Satanás, el dragón, como quieran llamarle, no puede hacer nada sin el consentimiento del soberano. Nada se mueve sin que él lo permita. Por lo tanto, no es que el reino haya sido ganado en una pelea inicial. No, el Señor permite esto de sujetar a todos en vanidad, como lo estamos leyendo ahí en el pasaje, para después manifestar su gloria. Su redención gloriosa. Este pasaje está hablando precisamente de eso. Envía a Jesucristo es un evento futuro. Versículo 21. ¿A quién? Cristo. De cierto es necesario el cielo reciba. Es decir, Él está en el cielo ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, se tienen que cumplir los plazos. Los plazos que Él mismo ha determinado. Se nos fue el tiempo, pero quiero aclararle algo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le decían, restaurarás ahora el reino de Israel? ¿Se acuerdan, no? Hecho uno. Y fíjense que el Señor no les corrigió la pregunta, que podría haber dicho, ¿de qué tiempo están equivocados? Si esto no existe, si esto es ahora, si esto es aquí y ahora, etcétera. No les corrige, porque hay un reino de Israel restaurado. La promesa, ya lo decía Pedro ahí, los santos profetas hablaron en el tiempo antiguo, son promesas que están pendientes y que se van a cumplir, como el propio Isaías 11 que lo leíamos la semana pasada, ¿se acuerda? Cuando la fauna, por ejemplo, va a ser restaurada. ¿Qué está diciendo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Es decir, estos tiempos, hermanos, que el Señor ha establecido, están en la sola potestad y soberanía de Dios Todopoderoso. ¿Ya? Nosotros no podemos agilizar ni retardar, como muchos dicen, que estos tiempos se cumplan. Yo escuché una vez que decían, si nosotros no predicamos el Evangelio, el Señor se va a demorar más en venir. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Dónde está? Claro, calza nuestra lógica. Entonces salgamos a misiones, y para salir a misiones, vamos con los diezmos. ¿Ya? Es un loop, es una especie de cadena. ¿Se da cuenta? Si no hacemos actividad, no hay recaudación. ¿Ya? Dicho sea de paso. Bueno, el Señor nos ayude, hermanos, a seguir indagando esto. La libertad gloriosa de la creación, la manifestación con los hijos de Dios.